Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami, les informa a Pepe Lacalle. Traducción, Pepe, Pepito, Pepe. En el estudio tenemos a la productora, damas y caballeros, y cuarto bate, Patricia Martínez.
Delante, Habana, Cuba.
Detrás de los controles, el operador es Osmar el Chinito Martínez.
De Saña y de la Cuey. Y mire cómo se ríe, con un orgullo.
Bueno, ya lo oyeron, calentando en el bullpen la enciclopedia del béisbol cubano, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias. Hoy estoy contento.
¿Ah, sí?
Vamos a saludar en Barranquilla a Rafael, porque se lo merece, ¿sabes?
Bueno, está en Medellín.
Un pueblo,
bueno,
que conozco como si fuera Victoria La Tuna. Y hablando de Victoria La Tuna, esta noticia se la voy a robar a mi socio. El Tunero, el Guerrero Mayor, hoy jugó segunda base por los Dodgers y metió jonrón con las bases llenas. Y dicen que aplastó las gradas del centro.
Gran slam.
Ok, cuéntame de eso.
Guajiro, primero, Rafael no está en Barranquilla.
No.
Está en Medellín.
Ah, yo pensé que estaba en la
pero
costa.
Pero por lo menos acertaste el país. Ya para el Guajiro eso es bastante.
Pero en la así costa, que, la costa de
¿tú sabes quién está en Barranquilla? En Barranquilla está José Marenco, que ayer nos escribió otra vez. Dice así, José Marenco: los viejos fanáticos de acá recuerdan a muchos de esos peloteros que nombró Orlando Peña ayer. Roberto Ortiz jugó aquí en Barranquilla. Enrique Izquierdo fue manager del equipo Torrices de Cartagena. Borrego Álvarez fue instructor del béisbol de Barranquilla. Así que...
Y el señor, ¿cómo se llama? Ahí hay uno ahí, Martínez.
Sí.
Martínez fue uno de los que ayudó a promover el béisbol por durante 5 años de lista al tabul y manejó el equipo de Pelay, de los Wheeler, que es una fábrica de acumuladores y una familia muy querida ahí en Barranquilla. Saludos para el señor Mono Pelay.
Ok, tres cositas antes de comenzar. Número uno, damas y caballeros, tenemos página oficial en Facebook. ¿Sí? Facebook, la red social Al Duro y Sin Guantes guión Martí. Número dos, nos pueden escuchar por AM en los 1180. Si no pueden escuchar por AM en los 1180, hay dos opciones más. En onda corta, en los 5980, banda de 49 metros, y en los 7405, banda de 41 metros. La tercera opción es, si no pueden escucharnos por ahí, pueden escucharnos otra vez la repetición de este programa a la 1:05 de la madrugada para ver si es verdad que el Guajiro Peña dijo ese disparate que usted pensó haber escuchado. Dijo eso y mucho más, y lo pueden escuchar de nuevo a la 1:05 de la madrugada. Ahora sí, Chinito, por favor, la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Guajiro, ya confirmamos con Jesús que vamos a hablar con él más tarde. No hemos conversado con él en mucho tiempo. Un saludo muy especial a todas las peñas deportivas del país. Damas y caballeros, atención. La Peña de Peña, la Peña de Pepe Lacayo en Céspedes Camagüey. Jorge González, también de La Peña, provincia de Mayabeque. Tenemos muchos, pero muchos más. Vamos a ver si hay tiempo. También a Aníbal Pérez, por supuesto, hablamos con él ayer. Jorge Luis Fuentes, José Luis Ricardo El Chino, Joaquín Barriga Ferrel, Justo Luis Pérez de Los Ríos. Este es amigo personal de Rafael. Lo queremos todos aquí. Un abrazo a la Peña de Jaruco, en la provincia de Mayabeque. Ariel Felipe, que hace tiempo que no oigo de él, en Miller Villaclara. Así que toda esta gente, todos nuestros amigos desde el principio, de hace años que no hablo. Tú sabes que Luis Felipe, espero que esté bien. Luis Felipe, ¿por qué no llamas de vez en cuando? Da señales de vida, aunque sea por humo. Muy bien. El partido más esperado del día, los Yankees de Nueva York jugaron contra los Phillies de Filadelfia y lanzó el hombre japonés de los 155 millones de dólares, Tasahiro Tanaka. Bueno, tu socio tiró 3 entradas completas, le zumbaron 2 hits, una carrera fue limpia, no regaló boleto, ponchó a 1, le zumbaron un jonrón.
Fue la carrera.
¿Estás oyendo, Guajiro Peña?
La cajerita.
Porque okay, los Yankees ganaron el partido de exhibición sobre los Phillies de Filadelfia 4-3. Tanaka 3 entradas y jugó bien. Vamos a ver, les voy a leer. Aquí tengo el box score, como diría Guajiro Peña. También jugó para los Yankees de Nueva York Derek Jeter, que tuvo 2 hits. No impulsó, no anotó. Y Mark Teixeira en la primera base de 3-0. Mark Teixeira, el año pasado, solamente jugó 19 juegos en toda la temporada.
Empezando la temporada se lastimó. Y esa es una de las figuras que el equipo de los Yankees necesita para recuperar eso de ganar una serie mundial. Y están haciendo lo posible, porque si el japonés le pichea bien, ellos tienen bien. Ayer la calle dijo algo de Sabatia. Sabatia es un piche que cuando viene por ahí, señores, tiene un sink, un slider tremendo, una... Y dice la calle, yo no sé si será cierto, que había bajado 40 libras o más. Yo pienso que le hace falta y le va a ayudar. No hay duda de eso, para que pueda cubrir. Él tuvo varios juegos que no llegó. Llegó torcido a primera base y cuando le tiró la segunda no pudo coger la bola 2 veces. Eso fue costoso. Y los Yankees perdieron. Los Yankees llevan como 4 o 5 años sin ganar una serie mundial, ¿verdad? ¿La última cuándo fue?
Fue contra Filadelfia.
Contra Filadelfia.
Hace 5 años, sí.
Exactamente.
Guajiro, no solamente eso, esa ha sido la única serie mundial que han ganado en 10 años.
Exactamente.
Así que, okay. Guajiro, te quería decir 2 cositas, que en ese partido también regresó Soriano al picheo de los Yankees. Este muchacho que se perfila como uno de los favoritos para quedarse con el puesto de Mariano Rivera, Alfonso Soriano, ponchó a 3 bateadores en 3 entradas, lanzó mejor que Tanaka. ¿Tú puedes creer eso?
Yeah.
Lanzó mejor que Masahito Tanaka. Soriano ponchó a 3 bateadores en 3 innings, no hit, no boletos, no carreras.
¿Okay? Lo hizo de relevo.
Sí.
Porque esa es la especialidad de él. ¿Tú te acuerdas lo que él hizo con el equipo de Tampa por 2 o 3 años? Metió miedo lo que hizo ahí. Después fue para dónde fue, para creo que fue para el equipo de los Yankees, ¿no? Después de Tampa fue para los Yankees. Cosita.
Tú sabes que yo creo que el béisbol de la Grandes Ligas está equivocado.
¿Eh?
Ajá. Bueno, por los Phillies de Filadelfia, en ese partido de exhibición esta tarde, en realidad dejó mucho que desear. Bueno, Tanaka le fue bien, también lanzó Billings y también Montgomery fue el pitcher de relevo que se quedó con el rescate. Montgomery, su primer rescate de esta pretemporada, ponchó a 1 en ese partido. Guajiro, ¿sabes quién iba a jugar hoy? Los Medias Rojas de Boston y los Marlins de Miami empataron 0-0 en 8 entradas completas porque aparentemente comenzó a llover. Jarrod Saltalamacchia, el hombre con el apellido más largo en la pelota,
eso es historia.
Jugó contra su viejo equipo.
Sí, señor.
Me pregunta Guajiro Peña cómo le fue a Jarrod Saltalamacchia. Bueno, da la casualidad que aquí lo tengo. De 2-0, dejó 1 en base. También en ese partido, Mike Stanton, de 2-1, tuvo un hit. Está bateando 300.
Ese es el escopetero de los Marlins.
Corre, el único que les queda. A Danny Echeverría, de 2-0. Comenzó a llover y tuvieron que aplazar el partido. Hasta ahí llegaron. Así que Saltalamacchia jugó contra su antiguo club, los actuales campeones mundiales Medias Rojas de Boston.
Con su permiso. Oye, eso como te estoy hablando.
Más te vale.
Ayer pidieron desde
Cascajal.
Cascajal. Los peloteros que han jugado en Grandes Ligas ahora son 177. Y para darle un entremés, o un pasapalo, como se decían los guajiros, hay 79 que son de la provincia de La Habana, de los 177 que han jugado hasta ahora. Y es imposible, en el programa de nosotros, con mucho gusto yo le voy a mencionar algunos en estos días, el miércoles que viene o el jueves, voy a empezar ya. Pero le estoy diciendo, y así, mañana, Pinal, después Matanzas es la otra provincia que tiene más, pero La Habana se lo lleva todo. Y quería decirle que hoy el segmento mío se trata del equipo de Puerto Rico, porque ayer di el equipo de Cuba para que anoten las estrellas que tenían de los 50 a 70, la Isla del Encanto, Puerto Rico, ¿ok?
Bueno, muchísimas gracias, Guajiro Peña. Vamos a seguir con los partidos de exhibición del béisbol de las Grandes Ligas. Aguaceros torrenciales cancelaron varios partidos hoy. Por ejemplo, los Mets contra los Astros de Houston, cancelado por aguacero. Filadelfia contra Detroit, cancelado por aguacero. Los Cardenales contra los Mellizos de Minnesota, cancelado por aguacero. Los Orioles de Baltimore de visita contra los Tampa Bay Rays, cancelado por aguacero. Los Azulejos de Toronto contra los Piratas de Pittsburgh en Bradenton, cancelado por aguacero. Eso es lo que pasa cuando tienen su campo de entrenamiento en la Florida. Ese problema nunca lo vas a tener en Arizona porque no llueve.
No, mira, te voy a decir una cosa, para que es cierto lo que dice la calle, y la temperatura es 102, 103, por la noche está a 60, pero te voy a decir una cosa, no te sorprenda. El otro día estaba en los caballos y entonces de momento dicen, va a ser suspendida la carrera de la hierba porque llovió. ¿Qué te parece?
¿Pero qué es eso?
Llovió.
¿Llueve todos los días?
No, pero es que allí no llueve nunca, casi.
¿En Gulfstream?
En Golden Gate, eso está pegado a San Francisco. Ah. No llueve nunca, y ese día suspendieron la hierba porque no corren cuando llueve la hierba. Tuvieron que correr en la tierra, pero digo, caramba. Y yo veía el agua así, no podía creerlo. Así que no te sorprenda, pero eso que dijo la calle es cierto. En Arizona, sí, recomiendan que todo el que tiene artritis va allí. Como está la humedad, cero humedad, se curan en los 3 o 4 meses. Pero ¿quién tiene dinero? ¿Tú quisieras ir a curarte a la artritis que tú tienes?
Bueno, el que vive ahí en Arizona es Campi, Bert Campaneres.
Bueno, él vive en Scottsdale.
Sí, por eso es Arizona. Sí. Estamos viendo lanzar a José Ariel Contreras y a Joaquín Benoit. A ti te enseñó tu socio
cómo... que vino a... ¿Qué fue lo que hizo?
Tu socio te enseñó cómo pronunciar ese apellido, ¿te acuerdas?
Sí, pero ¿qué fue lo que hizo él?
Joaquín Benoit.
En la Serie Mundial.
Ah, le dieron el Grand Slam Big Papi.
Vino a picharle para decidir el juego por el Detroit. Ajá. Y el papi lo estaba mirando, calentando. Y cuando le tiró el primer lanzamiento a los 410 con las bases llenas.
¿Qué Correcto. ¿Y qué pasó después
¿Ese
de
tu
eso?
Socio.
Lo botaron del equipo.
Inmediatamente
lo botaron del equipo.
Lillan dijo que se iba él, entonces fue él y Lillan.
Sí. José Ariel Contreras lanzó esta tarde 3 entradas completas contra los Padres de San Diego. 3 entradas, 2 hits, sin carrera, 0 boletos, ponchó a 2. Su efectividad en esta pretemporada, 9.
Pero déjame decirte que estábamos mirando el juego, Pino Batián, no me acuerdo quién fue, le dio un doble contra Valle, eso fue lo único que le hicieron, pero anteriormente lo habían sacudido, como le pasó allá en Santo Domingo, ¿no? Pero bueno, él está buscando la manera, él tiene el tenedor de él que puede defenderse ahí. Y si tira strike, no te sorprende que haga el equipo, ¿sabes? Está invitado, ¿no?
Está invitado. Tiene contrato de liga menor. Si se incorpora al equipo, va a ganar unos cuantos milloncitos más.
Oye, la peña deportiva de Camagüey, de Florida, quiero decirle ayer la noticia que me dieron y saludar a la familia de Mario Pérez y decirle que siento mucho que esa gran figura, ese hombre tan bueno que por muchas razones nosotros, los muchachos jóvenes, cuando estábamos jugando contra él, él siempre venía y nos aconsejaba una prueba. Si había que decirle algo a él y a Caballón Álvarez, eran 2. Roberto Ortiz era el otro, que era de ahí de Senado también. Así que, por cierto que yo no sabía que Roberto Ortiz había jugado en Barranquilla. Tú dijiste eso, ¿no?
Bueno, me lo dijo José Marenco en Barranquilla.
Ahora quería, con el permiso de Lacayo.
Jugó aquí en Barranquilla, así es. Sí.
Tengo aquí para los cubanos y las peñas, poco a poco se lo voy a dar. Hay 31 cubanos, lo pidieron ayer de Cascajal, ¿no? Hay 31 cubanos jugando este año en Grandes Ligas, en el roster de Grandes Ligas.
Correcto.
Aparece aquí un muchacho que no ha jugado, pero que no sabía ni yo ni que existía. Está aquí, se llama Miguel Alfredo González. Y el otro es el cubanito que no aparece en la foto de él porque no ha jugado, que hoy metió jonrón con la base llena de Guerrero. Así que eso se lo dejo para la calle luego, que él sabe improvisar eso bien.
Bueno, Guajiro, muchísimas gracias. Quería decir que en Arizona, los Medias Blancas de Chicago perdieron 7-4 contra los Marineros de Seattle. En ese partido, te voy a decir, el cubano Dayan Viciedo, y me alegra que estemos hablando de Dayan Viciedo porque estuvimos llamando a Alex Rodríguez allá en Remedios y no pudimos dar con él. Estuvo Patricia llamando a Alex Rodríguez, pero le mandamos un abrazo. Dayan Viciedo, en ese partido, un hit, una carrera anotada, dejó dos corredores en base, fue el único cubano que jugó, que participó en ese juego. Dayan Viciedo, left fielder.
Bueno, eso fue lo que estaban diciendo, que lo iban a poner porque de segundo y tercero lo pasaron para right field.
No jugó José Pito Abreu y tampoco jugó, ni siquiera de emergente, Alexei Ramírez.
No, esos muchachos están... Yo pienso que los managers que hacen eso, los aplaudo, te voy a decir por qué. Ahora suponer el señor Stor regular, Ramírez, ¿ok? Y Viciedo. Sí. Juega hoy, mañana descánsalo para que no vaya a lastimarse. Y dale oportunidad, prospecto que tú tienes. Lo que me extrañó mucho que no, al muchacho que le dieron todo ese dinero, que no jugó. Céspedes, ¿no?
Sí.
¿No jugó?
Bueno, estábamos en otro partido, él juega para Oakland. Y estábamos dando el partido entre los Medias Blancas de Chicago y Seattle. Ahí no juega Céspedes.
¿Y Céspedes no, juega en Oakland? ¿Céspedes no jugó?
Ya te voy a decir.
Ok.
Vamos ahora con los Dodgers y los Angelinos, que empataron 4-4. Y como les dijo el Guajiro Peña muy elocuentemente, ahí Yasiel Puig se fue en blanco de 4-0, dejó tres corredores en base. Y vamos a ver quién impulsó carreras para los Dodgers de Los Ángeles. Tan, 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 Guajiro Peña. Andy Van Slyke, cuatro carreras impulsadas hoy. Ok, y el Guajiro quería saber cómo le fue a Yoenis Céspedes. 8-8 fue el marcador entre los Atléticos y los Diamondbacks de Arizona, allá en el desierto. Ajá. Y antes de pasar rapidito a la sección de los Sultanes del Swing, vamos a ver si la computadora me permite dar ese resultado. Si no, lo voy a tener que dar más tarde.
Yo sabía que tú estabas pasando trabajo, te veía titubeando ahí, que le pasa a la calle hoy.
Céspedes, atención, tres turnos al bate, dos carreras, dos hits, una impulsada. Y está bateando 250. No
¿qué
está
te
mal.
Parece? Pero ya está jugando porque tenía un problema de inflamación en el codo izquierdo.
Sí. Ahora vamos con la sección favorita de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Bueno, más tarde vamos a seguir con los resultados de la pelota en los juegos de exhibición en las grandes ligas. Pero ahora en la sección de los Sultanes del Swing, vamos a pasar a Bobby Salamanca Jr., que continúa su gira por todos los campos de entrenamiento de la Florida. Hoy estuvo justamente en el campo de entrenamiento de los actuales campeones mundiales Medias Rojas de Boston y entrevistó a dos cubanos. Uno es el legendario Luis Tiant y el otro, Dalier Hinojosa.
En octubre del año pasado firmó por 4 millones en un acuerdo de ligas menores. Fue tan solo una parada en un camino lleno de obstáculos. Por estos días, Dalier Hinojosa trata de ganarse un puesto en una de las organizaciones más competitivas de las mayores, los Medias Rojas de Boston.
No, me siento bien, gracias a Dios pude firmar con ellos, un equipo que salió ganador en la Serie Mundial. Y hasta el momento las cosas van bien y trabajando.
Durante el mes de enero, Hinojosa fue uno de los 10 talentos seleccionados por la franquicia para asistir al programa para novatos aventajados de los Medias Rojas. Una semana de entrenamientos y seminarios para aquellos talentos que estarían haciendo su debut en las mayores en un futuro cercano. Y es que el tránsito desde la Liga Nacional Cubana al equipo campeón de las Grandes Ligas puede ser más difícil de lo que parece.
Sí, para nadie es un secreto que el béisbol cubano a este hay una gran diferencia. Uno siempre tiene que venir enfocado en querer aprender. Creo que de ahí es que viene el éxito posteriormente, porque hay que aprender de este béisbol mucho. Y nosotros venimos del amateur, que no tiene nada que ver con esto aquí, pero uno se adapta.
Otro cubano, el legendario ex lanzador Luis Tian, sigue de cerca en la presente pretemporada los primeros pasos de Hinojosa junto a los Medias Rojas.
Yo espero que pronto esté aquí en Grandes Ligas, porque el muchacho tiene buen brazo y se ve que está fuertote, se va a poner más fuerte de lo que está ahorita, así que yo creo que eso lo va a ayudar mucho.
Los Medias Rojas esperan que Hinojosa pueda contribuir en algún momento de este 2014 a la defensa del título mundial que ganaron el año pasado. Pero el cubano de 28 años hará todo lo posible durante los entrenamientos de primavera para que esa oportunidad llegue lo antes posible.
Ya vengo enfocado en lo que quiero. Yo sí salí de Cuba con un propósito y es jugar en la Grandes Ligas. Bueno, ya firmé un paso. Me falta todavía llegar a la Grandes Ligas, pero el enfoque siempre mío es llegar. Y para llegar hay cosas que uno debe de dejar de hacer, porque las tentaciones hay muchas. Pero uno siempre enfocado en lo que quiere, no tiene por qué irse de su camino.
Desde el campo de entrenamiento de los Medias Rojas de Boston en Fort Myers, Bobby Salamanca Jr., Martín Noticias.
Bueno, Giro, estábamos viendo aquí a cubano contra cubano, Yonder Alonso de los Padres de San Diego bateando contra José Ariel Contreras. Y fue un lineazo contra el torpedero, el shortstop de los Texas Rangers, que saltó un metro, ¿sí? El venezolano Andrews, y logró coger el out. Eso significa que José Ariel Contreras, lanzando tremendo partido, no ha lanzado muy bien en lo que va la pretemporada, pero por lo menos hoy, en este partido contra los Padres de San Diego,
se está poniendo en forma.
Correcto, le ha ido muy bien. Guajiro Peña, últimos 30 segundos tuyos antes de ir a un breve.
No, lo que quería decirle a los fanáticos, que hoy voy a cumplir lo que dije ayer, que di la selección de los peloteros de la época de los 50-70 cubanos, y la comparación que quiero hacer de Puerto Rico en esa época, que tenía estrella por todas partes, y hoy en día ya no existe eso. Puerto Rico se ha convertido como Cuba en el béisbol internacional hablando, así que no tiene talento. Yo estaba hablando con Edemio y digo, óyeme, de esos 31 peloteros que hay en el roster de Grandes Ligas, si hacemos una selección, ¿perderían en el Serie del Caribe? Imposible.
¡Música, maestro! Muy bien, anoche en el baloncesto profesional de la NBA hubo 10 partidos. Vamos a resumir lo más importante para Cuba. Por ejemplo, los Trail Blazers de Portland aplastaron a los Halcones de Atlanta 102-78. Y el Guajiro Peña dice, ¿por qué eso es importante para Cuba? Bueno, muy fácil. El equipo de Portland tiene un cubano, se llama Robin López. Anoche jugó 24 minutos, 12 puntos, 5 rebotes, 0 asistencias, un balón interceptado en la victoria de su equipo sobre Atlanta. Otros juegos interesantes, los Chicago Bulls derrotaron por 11 puntos a los Pistones del Detroit, Agustín con 26 tantos. Los Bobcats de Charlotte, y esto sí es importante porque le conviene al Miami Heat, los Bobcats de Charlotte derrotaron a los Pacers de Indiana, los aplastaron 109-87, Jefferson con 34 puntos en esa jornada. Otros marcadores, vamos a ver, los Nets de Brooklyn, el equipo donde juega pero está lesionado, el cubano Brook López, derrotaron a los Grizzlies Memphis, 103-94, Johnson con 21 puntos. El español Marc Gasol no figuró entre los mejores jugadores para el equipo de Memphis. Y esta noche en el baloncesto de la NBA solamente hay 3 partidos, pero da la casualidad que están jugando los 3 equipos favoritos del Guajiro Peña. Sí, señor.
Dime.
Primero, el Miami Heat aquí en casa a las 8 p.m. contra los actuales subcampeones, o sea que será una revancha de la final, los Espuelas de San Antonio. A las 9 p.m., Oklahoma City Thunder y Kevin Durant de visita en Phoenix, en Arizona, contra los Soles. Y luego a las 10:30, los Lakers de Los Ángeles, porque diga lo que diga el Guajiro Peña, yo sé que a él le gustan los Lakers, contra sus eternos rivales locales, los Clippers de Los Ángeles. Ese partido a las 10:30, solamente 3 juegos en el baloncesto profesional esta noche. Damas y caballeros, a continuación, la sección del Guajiro Peña, donde están y qué hacen.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Soy Guajiro.
Bueno, lo que prometí ayer, le dije la selección del 50-70 de las estrellas cubanas, los escogí. Y siempre hay quien critica a uno. Yo dejé a Tani Pérez y al señor Tony Oliva y a José Cardenal, que fueron 3 jerarcas, pero no jugaron en Cuba. Esa fue la razón que yo no los puse. No podía ponerlos, ¿verdad? Para aclarar eso. Hoy voy a empezar, como le dije, de la selección en esa época, de las estrellas grandes que tenía Puerto Rico. Y hay un señor aquí que lo puse de primero. Luis Canena Márquez, el fogón boricua, señores. Ya viejo, jugó con el Boston 1 año, porque era de color. Pero en las ligas de AAA y en Puerto Rico fue... Bueno, le pusieron el fogón. Robaba base, robaba home, aquello era un escándalo. Carmelo Martínez, ¿quién no sabe de ese gran pelotero primera base? Ronquito García, jugaba todos los años, después fue dirigente de Cagua, outfielder. Víctor Pelló. Cuando digo esa palabra, dice, ¿y ese quién es? Big Power le pusieron aquí. No ha nacido en el mundo alguien que se parezca como primera base como Víctor Pelló. Saturnino Escalera, la gente dice en Cuba, ¿quién es ese? Oigan esto, Nino Escalera, que jugó con los Cuban muchos años, una de las figuras grandes de Puerto Rico todo tiempo. Luis Torito Meléndez, con los Cardenales amigos de San Luis, muchos años, y conmigo junto tuvo 3 años. Y Cuchito Ferrer, cierre top del equipo de Santurce. José Luis Calera, primera base, tremendo aguante y tremendo batear. No jugó Grandes Ligas, triple A todo el tiempo, y en Puerto Rico fue un escopetero, José Luis Calero. Este sí lo conoce todo el mundo porque fue como a 6 o 7 series mundiales. Cándido Maldonado, este señor donde quiere que iba, ganaba y iba a ser el mundial. Y aquí viene la pregunta del siglo. ¿Será puertorriqueño este año el señor Horacio Clark, que jugó con los Yankees de Nueva York muchos años, segunda base, después que se retiró Bobby Richard? Sí, señor. Nació en Isla Virgen, pero era puertorriqueño, jugaba como puertorriqueño, Horacio Clark. Baldi Thomas, otro que nació en la Isla Virgen, jugó cantidad con el Philadelphia muchos años, catcher, tremendo catcher en Grandes Ligas. José Luis Morales, también de la Isla Virgen, pero jugó, tiene récord entre él y Mota de bateador de emergente, como uno de los grandes de la historia, como bateando hit. Era catcher, no era nada del otro mundo. Y este se llama Ricardo Martínez, que jugó muy poco, pero jugaba con el equipo de Mayagüez varios años. Y esta es la noticia del siglo. Jim Jumbo Rivera, 100 años en Grandes Ligas con el Chicago White Sox. Y al terminar de esto, voy a hacer el cuento de lo que le pasó a Jimbo Rivera. Bogey Colón. Este Bogey Colón se las trae. ¿Sabe qué? Porque el director de aquí dice que es el mejor pelotero. El señor Carlos dice que este es el mejor pelotero. Una vez yo lo dejé fuera y se puso bravo. Bogey Colón, primera base. Y uno de los catchers grandes de béisbol también, puertorriqueño, de tantos que han producido. Eliseo Rodríguez, de Kansas City y los Yankees de Nueva York. Y José Montalvo, Joe Montalvo con los Cuban, fue el primer pelotero puertorriqueño que los Cuban en el 54 firmaron. Y ahora voy para los pitchers, para que vean que se podían medir contra todos en cualquier momento. Juan Terín Pizarro, si ustedes buscan el récord de este hombre en Grandes Ligas con el equipo de Chicago Red Sox y los Piratas, ganó 19 juegos, faltando 12 juegos, y nadie, ningún puertorriqueño había ganado 20 juegos. Él tenía 19, le faltaban 3. Y el manager del Chicago le dijo, te voy a dar descanso, vete para tu país. Y no lo puso a pichar. Y dicen que lo hizo a propósito. Yo no creo eso. Y no pudo ganar 20 juegos. Así que Joaquín Quintana, con los angelinos, pitcher zurdo. Y ahora voy para una de las figuras grandes del béisbol de Puerto Rico. Y jugó 22 años con el equipo de los Cangrejeros de Santurce, Rubén el Divino Loco. Y el que ganó 20 juegos no fue el que mencioné, pero fue el señor Eduardo Figueroa con los Yankees. Palillo Santiago, la serie mundial famosa del Boston contra Cincinnati, metió jonrón como pitcher también. Luis Tite Arroyo, muchos años, uno de los relevos grandes que el señor Wally Ford ganó 17 y él le salvó 16 juegos de los 17. Tite Arroyo, pichó con los Cuba. Y ahora voy a mencionar otros peloteros que también están aquí, que lo encontré al final de la memoria mía. Luis Witteconde, este fue una figura estelar y en Puerto Rico y jugó AAA por muchos años. Y una segunda base y una tercera base que lo dejé para última hora. El señor Roberto Alomar, padre, 15 años en Grandes Ligas. Su hijo le rompió todo lo que hizo él, Roberto Alomar. Y por cierto que está en el Hall de la Fama este muchacho. José Antonio Pagán, tercera base. Julio Navarro y su hijo. Y ahora vienen las dos figuras estelares del béisbol de Puerto Rico. El señor Roberto Clemente, la figura estelar de todo béisbol en cualquier momento, en cualquier época. Y Orlando Peruchín Cepeda. Están en el Hall de la Fama los dos. Último que mencioné, puertorriqueño, y Roberto Lomar es el tercero. Ahora voy a mencionar algo que le pasó a Jim Rivera. Él se la daba de americano y entonces lo mandaron a una prueba porque si tenía familia en Puerto Rico, oigan esta barbaridad, si tenía familia, un parentesco, él podía jugar como nativo y él quería jugar para ganar dinero en Puerto Rico. En esa época pagaba un buen dinero. Y le dijeron, mira, hay una señora cuando salga del aeropuerto, Muñoz Rivera, en el aeropuerto de San Juan, que va a estar vestida de blanco. Y él se bajó con su maletín así, y el primero que lo vio fue una vieja que estaba de frente vestida de blanco, y fue, ¡abuela! Y la abrazó. Y se la había, oiga, señor, usted es un fresco. Resulta que había como tres o cuatro vestidas de blanco, pero él se equivocó de abuela, y no lo querían dejar jugar, pero por fin apareció la abuela, y Jumbo Rivera pudo jugar como nativo en series del Caribe, incluyendo dos series del Caribe. Así que, pero quería mencionar al final ya, un minutico más, de señor Roberto Clemente, que fue una de las figuras iluminarias, no solamente para los puertorriqueños, los latinos, a los cubanos los ayudaron. Él me ayudó a mí porque ya yo estaba desbaratado, piché en Puerto Rico y me recomendó a los Piratas en el año 70 y piché ahí, de ahí piché 5 años más cuando me recuperé. Y a Pedro Ramos, a Camilo, a todo el mundo. Era una figura que quería. Tenía muchos problemas con la prensa por eso, porque decía que estaban tratando muy mal a los latinos, y era cierto. Y si eran de color o negrito, figúrate, eso era un pecado en esa época. Pero bueno, fue escogido por Ferris, un scout que tenía Pompey, que tenía el equipo de San Francisco. Firmó a Cepeda, firmó a Clemente, a varios, y le dio 4,000 pesos a Clemente, pero que el equipo de los Dodgers no lo quería, estaba jugando en Montreal y lo cambió por una docena de bates para los Piratas y pasó a ser la historia, el atraco de siglos. Dilo tú mismo, Lacayo. Ok.
Hacemos una pausa, enseguida regresamos.
Los hechos que estremecen al mundo en el momento en que ocurren. Cobertura completa sobre la crisis en Venezuela.
Para que ustedes vean lo que hace una revolución para garantizar la paz.
La solución es el cambio político en Venezuela. Solo así podremos tener un país de libertades y oportunidades.
Rechazamos la violencia.
¿Cuántos venezolanos tienen que morir para que esto se acabe?
Venezuela en crisis. A través de Radio Televisión Martí y martinoticias.com. Archivo Musical, el programa del rock moderno. Cada semana, Tony Simón te presenta el perfil de uno de los mejores artistas o grupos del mundo del rock moderno.
Hola, soy Tony Simón y los espero en Archivo Musical este domingo a las 9 de la noche en Radio Martí.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Con Tony Simón, todos los domingos a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Más de 28 años, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las Damas de Blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Bueno, vamos a seguir ahora con el deporte de los puños, la segunda parte de una entrevista de Demio Navas González, nuestro colega que entrevistó a Eric el Tigre Castaño, el entrenador de boxeo del púgil cubano Junior Dorticós.
Muchas gracias, Pepe. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes aquí en Alduri Sin Guantes de hoy jueves. Bueno, Pepe, como hemos informado, el último fin de semana el cubano Junior Dorticós logró una importantísima victoria en el boxeo profesional aquí en Estados Unidos al ganar su pelea allá en San Diego. Precisamente vamos a brindarles la segunda parte de la entrevista con el entrenador de Junior Dorticós, el cubano Eric el Tigre Castaño, quien se refiere al brasileño Hamilton, quien perdió por nocaut en el mismo primer round ante el cubano Dorticós.
Sí, era un peleador que tenía 24, le ganó uno de 24 con 2, otro de 20 y pico también con 2.
Y Brown tenía 41 victorias.
Y 41 victorias Brown, y otro de 2 y 0. Era un peleador que venía con tremendos palmares. Fue campeón sudamericano amateur, cogió medalla panamericana también, tenía arriba de 188 peleas amateur, y se miraba que tenía poder en sus manos, por lo que yo vi en las peleas. Él salía con mucha confianza. Sí, ahora, cuando vio la figura de Dorticós y vio la determinación que Dorticós tiene, que tiene una mentalidad ganadora, siempre los peleadores ante él bajan. Y ese fue el caso de este peleador también. Dorticós le ganó en el pesaje, le ganó con la mirada, le ganó con la soltura y con el carisma que tiene, con la seguridad que tiene de campeón. Y eso también hace que un peleador ya va minimizado. Independientemente que teníamos una estrategia que era tocarlo, y cuando él lanzara su golpe de riposta que vino Hamilton Ventura, Dorticós le lanzó un recto de derecha con todo lo que tenía y lo cerró con un swing, y le propinó el primer knockdown. En realidad fueron 4 knockdowns.
Pero oficiales fueron 3, por parte del árbitro Pat Russell.
Sí, oficial fueron 3, y fue un rebalón, pero se la metió en el parietal, en la parte arriba del oído, y ya ahí no se recuperó. Ventura vino para atrás, muy valiente el muchacho, vino a lanzar golpes. Dorticós le enganchó un golpe al cuerpo y le subió golpe a la cabeza de nuevo. Un swing, un recto. Y después ya le metió el tercer knockdown pegado a las cuerdas, y ya cuando separan a Dorticós para el cuarto knockdown, ya así quedó fulminante en la lona. Vaya, estos golpes que Dorticós le propinó, que fueron como de 10 a 12 golpes muy certeros y muy fuertes, que sonaba, que el público hacía ¡hey! ¡Oh! Y cantaba en vocales la acción de Dorticós. Eso fue sin especulación. Fue un golpe que yo pienso que puede poner en mal estado la carrera de Ventura de aquí en adelante, lo que pueda pasar con él. Ahí el árbitro debería haber tomado y parar la acción en el segundo knockdown, sencillamente.
Pepe Guajiro, está aquí esta entrevista con el entrenador del cubano Junior Dorticós. Me refiero a Eric el Tigre Castaño. Ahora seguimos con ustedes.
The name of the game.
Rapidito, antes de pasar con Jesús, uno de nuestros mejores amigos, quería decir que anoche, en partidos de exhibición con miras a la Copa Mundial de Fútbol Brasil 2014, en Atlanta, la selección mexicana empató con Nigeria, ambos países clasificados al Mundial, el resultado final 0-0. Costa Rica, también mundialista, derrotó a Paraguay 2-1. Colombia 1, Túnez 1, ese juego en Barcelona. Australia 3, Ecuador 4, jugaron en Londres. Bélgica 2, Costa de Marfil 2. Alemania 1, Chile 0. Dicen que Chile mereció por lo menos empatar si no ganar, por lo menos empatar ese partido. Y Portugal, con dos goles de Ronaldo, derrotó 5-1 a Camerún. Ahora sí, damas y caballeros, tenemos a Jesús en línea. Bueno, todavía no lo tenemos. Estamos tratando de conseguirlos.
Mira, Lacayo, Frogar, ¿sabes quién es Frogar?
Sí, el holandés que juega para el Texas.
La sacó por el centro filo ahora mismo.
Aprovechamos esto para saludar a la peña Yaciel Puig de Cienfuegos, jefe José Reguera, integrantes de la peña Milton Lara, Luis Lara, Lorenzo Rosales, Regino Dorticós y Enrique Ramírez. También la peña Adolfo Flores Peñate en Matanzas, Cristofel Carlos, Jesús Rodríguez, Onelio Hoyo y Jonal Salas.
¿Y ese Dorticós no será familia de boxeador?
No creo.
¿De dónde es?
No, ahora sí, damas y caballeros, ya te dije, la peña de Cienfuegos. Tenemos en línea a Jesús, fiel fanático de la selección dominicana de béisbol. Adelante, Jesús, ¿cómo has estado?
Muy bien, ¿y ustedes cómo están por ahí? Saludos para todos ahí. Para ti, para el Guajiro Peña, para Emilio Nava, para Rafael, para Felio Bien, para Patricia, todo el mundo ahí. Wow. Hace rato no hablaba con usted.
Guajiro, dispara.
Bueno, es un saludo para ti también, grande, y me alegro que esté para que nos cuente algo, como tú ves la situación del béisbol en este momento y muchas cosas, el boxeo y todas esas cosas. Si tú quieres hablar de lo que tú quieras.
Está bien. Arrebatado porque piense ya la pelota de Grandes Ligas.
Bueno, sí, el 22, ya, falta poco, el 22 de este mes.
Sí, señor. Y oíste la noticia. Oíste la noticia que yo di que se robé a la calle. El tunero metió jonrón con las bases llenas. ¿La oíste?
Alexander Guerrero.
Sí, señor.
Mira, te voy a decir, Guajiro, él es bateador. Él no va a ser muy buen guante, pero bateador sí es, ¿oíste? Para que lo sepa.
Bueno, y yo estaba entendiendo que había bateado horrores en la Mundial de Béisbol, 364, un año, y todas esas cosas. Dicen que es uno de los escopeteros grandes ya en Oriente.
Él va a ser buen bateador. Bueno, va a ser.
Pero, ¿y en segunda qué? Porque ahora va a jugar segunda base.
Eso es lo que él no es muy bueno, es en el fildeo. Tendrá que aprender varias cosas. Segunda base es medio complicado con el pivo y la forma de moverse y eso.
Bueno, yo creo que tú tienes razón. Te voy a decir por qué. Porque yo oí un anuncio en la prensa de Los Ángeles, que decía Mattingly que lo estaban practicando en los outfielders también. Quiere decir que si él no hace el trabajo en segunda base, lo disparan. Empezando que empezó a jugar en el entrenamiento en los outfielders. Así que vamos a ver lo que pasa.
Por eso, Guajiro, no estoy seguro yo completamente de eso. Completamente. Que él un gran segunda base nunca va a ser si es un buen bateador. Vaya, no un extraordinario bateador, pero sí un bateador promedio, un bateador bueno.
¿Y el poder de él?
Más o menos. Él es un hombre que va a dar, tú sabes cuántos jonrones en 162 juegos, te lo voy a decir ahora. No es que yo sea divino, oye, esto que te voy a decir. ¿Tú sabes? Él va a dar, puede dar 20 jonrones, te lo voy a decir de ahora.
¿Tú crees?
Ese muchacho. Sí, yo estoy seguro de eso, 18, 20, 22 jonrones, acuérdate lo que te digo.
Ah, oh, pues 18... Sí, bueno, a él le dieron un dinero para que bate 30 o 40 jonrones, le dieron 30 y pico millones de dólares.
Mira, él nunca va a dar 30 jonrones, Guajiro.
¿Sí? Pero va a batear 300, sí, y eso es lo importante.
Sí, eso sí.
No, tampoco, Pepe, tampoco, eso no. No, tú sabes quién es mucho mejor que él, por ejemplo, Vito Abreu.
Otra cosa que te voy a preguntar de Victorio Lastuna.
Él es de las Medias Blancas, es mucho mejor que él.
Hay otro pelotero de Victorio Lastuna que está con los Orioles.
A Henry Urrutia.
Urrutia, que toda la familia de él han jugado en Central Manatí. Toda la vida han jugado, desde bisabuelo, al abuelo y todo el mundo ha sido pelotero ahí. ¿Qué tú crees de Urrutia? ¿Qué tú crees de Urrutia?
Yo te voy a decir, cuando lo vi yo aquí los 2 o 3 años que se tuvo él, que tenía 17, 18, 19 años, parecía ser muy bueno, Guajero. No sé si habrá clicado algo de eso, pero parecía iba a ser muy bueno, muy grande. Pero no sé qué la... No entiendo qué le haya pasado, no sé. Parecía que iba a ser muy bueno. Grande, buen corredor, zurdo, bateador zurdo, wow. Parecía muy bueno, no sé qué le habrá pasado.
Y una pregunta que te voy a hacer, porque me parece que tú sabe bastante de béisbol y te gusta. ¿Tú crees que el segundo año
me gusta mucho.
El segundo año le va a afectar a Puy?
Mira, te voy a decir algo, ustedes tienen que haberlo visto de todos los peloteros cubanos, y se juega otro tipo de pelota. Hasta que no te pasen 3 o 4 años por encima, tú no vienes a jugar la pelota como se ve en Grandes Ligas, es otro tipo de pelota. Si lo afecta en una cosa, quiero decirte, yo he visto unos videos, es demasiado intranquilo, tiene que cambiar esa forma de ser en el equipo eso.
Estoy de acuerdo. Eso. Sí.
Pero les voy a decir una cosa. Estoy viendo pelota, yo tengo 40 años, por ejemplo. Estoy viendo pelota aquí desde el año 85. Y nunca en mi vida he visto, jamás, ningún pelotero cubano, ni Omar Linares, te estoy diciendo, como las condiciones que tiene él. Jamás he visto a nadie, ningún cubano. Jamás, ni Casanova, que fue un monstruo de pelota arriba.
Y ese que es pinareño, ¿no?
Sí.
Pero déjame decirte una cosa, yo no sé si tú tuviste jugar al monstruo de los peloteros de Cuba, Luis Girardo Casanova.
Sí, yo, como no, yo le voy a jugar a Luis Girardo, pero este tiene más condiciones que los que tenía Luis Girardo Casanova a la misma edad, quiero decirte algo. Uy.
Otra pregunta de Guajiro que tú estás entendiendo. ¿Qué pasa con Céspedes, que tuvo el año pasado, no fue como el primer año? Pero ganaron, él ayudó, pero no fue lo mismo.
Claro, mira, tú sabes una cosa, Céspedes nunca va a ser un bateador de gran promedio. Acuérdate de eso que te lo voy a decir. Él va a batear 250, 260. Okay, es un buen promedio. Él no que si va a dar jonrones porque él tiene la fuerza. Y es jalador de bola y él da jonrones.
Es buen pelotero, ¿verdad?
Y es un hombre que batea con gente en base. Eso no tiene buen
hoy. Ah, no, sí. Con gente en base se vuelve loco.
Sí, batea con gente en base. Eso es lo bueno que tiene un pelotero. Tú ves el promedio de ese nombre. Que produzca carrera.
Sí.
Anotaba más impulsada menos jonrones, carreras producidas, mire eso.
Así que yo pienso que si tiene un año bueno, cuando llegue a la agencia libre, estoy hablando de Céspedes, va a recibir buena bonificación, sí. Una cantidad de dinero, aunque él está ganando dinero, pero si sigue así, yo pienso que va a ganar mucho dinero.
Tiene que cuidarse, Guajero, ya tenía dos o tres lesiones leves.
Sí, exacto, esa.
No se pase. Yo pienso eso, tiene que entrenar bien y eso.
Tú sabes que Lacayo siempre está buscando esas cositas y me recuerdo que dos o tres veces ya él ha tenido sus problemitas. El año pasado tuvo su problema.
Por eso.
Bueno, eso va a tener que tener cuidado con eso, ¿no?
Bueno, Guajiro, dame los pronósticos que tengo, que te voy a dar los míos de los equipos. ¿Qué equipo tuvo el bueno en la Liga Americana ahora?
Bueno,
los mismos que te gustan a ti me gustan a mí, acuérdate lo que te digo. ¿Cuáles son? A ver,
yo ayer dije algo, no sé si me oíste, que los Dodgers no le ganan a nadie.
Así es. Música, maestro.
Del mundo.
Un saludo a Jesús, muchas gracias por participar. No hay tiempo para más, ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita de Patricia Martínez, Radio Martí. Nuestra productora y cuarto bate, justamente Patricia Martínez.
De Lauton, Habana, Cuba.
Detrás de los controles, Osmar el Chinito Martínez.
¿De dónde iba a ser? De Sánchez y Velacuey.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí. Al duro y sin guantes.